I don't play the game for money. Never once in my life have I ever touched a football and thought about an individual bank accounts or what was to come. I play the game because of my love, my passion. I control what I control, and the rest, I don't give it too much worry, I don't give it too much thought.
Back, this Jerry Jones and your Dallas Cowboys.
From a little boy, I've always imagined being the quarterback of the Dallas Cowboys, and I've been blessed to be that, and never imagined wearing anything else.
A 55 días del kickoff de una nueva temporada en la NFL, les damos la bienvenida a esta edición de viernes en NFL Live, donde, por supuesto, en este triste, atípico 2020, ese conteo regresivo es algo que nos llena de muchísima ilusión. Y un gusto, como siempre, saludar a mi querido y buen amigo John Sutcliffe. ¿Cómo andas, John? Junta extraordinaria de la NFL, justo para tocar el tema de la temporada.
Sí, sí, hay muchas cosas que todo el mundo se pregunta. Les puedo adelantar que a final de cuentas van a anunciar en su momento que habrá un solo juego de pretemporada. Esa es la información que he recabado este viernes. Un solo juego de pretemporada.
Wow, sería simplemente algo simbólico para no dejarlo pasar. Mi querido Fer Tirado, gusto tenerte acá, coincidir en NFL Live. Y AJ Green ha firmado la etiqueta de jugador franquicia.
Algo esperado, poco más de los 18 millones de dólares para la próxima temporada. No quieren atarse a un contrato de largo plazo para un receptor que ha rebasado ya los 30 años de edad. Cari, me parece que hasta cierto punto es un negocio inteligente, y quien va a tener, a diferencia del próximo tema que vamos a discutir, el sartén por el mango en la próxima negociación, van a ser los Bengals en el siguiente contrato de AJ Green, si es que deciden mantenerlo en la franquicia.
Correcto, ya querías entrar en el próximo tema que tendremos, y es que antes de saludar a nuestro tercer analista, quisiera retomar el tema pues que ha sido de prácticamente toda la semana, y es que Dak Prescott no acordó un contrato multianual con los Dallas Cowboys, también firmó esa etiqueta de jugador franquicia, y eso lo convierte en el tercer mariscal de campo en la historia de la NFL que ha jugado bajo esa etiqueta. Los otros fueron Drew Brees en su momento con el equipo que era de San Diego Chargers, y también Kirk Cousins con el equipo de Washington. ¿Y saben qué pasó con estos dos jugadores después de ese año de etiqueta de jugador franquicia? Bueno, pues no continuaron en los respectivos equipos. Así que ahora sí, mi querido Tapa Nava, va a ser un placer saludarte, ya retomando este tema de Dak Prescott, y repetía, apenas tercer mariscal de campo en la historia de la NFL en jugar con esta etiqueta de jugador franquicia, luego de meses de lo que nos hicieron creer que eran intensas negociaciones. Ya después hubo otras versiones de que en realidad no había tantas negociaciones como uno se imaginaba, simplemente una opción que habían puesto sobre la mesa el equipo de los Dallas Cowboys para su mariscal de campo, y este que rechazaba básicamente por un tema del número de años, ni siquiera era un tema de dinero. Así que, Tapa, ¿hubo o no hubo negociación?
Sí, ¿qué tal, Cari? Qué gusto saludarte. Sí hubo negociaciones. La última oferta fuerte que le hicieron fue de entre 33 y 35 millones de dólares en marzo. Pero sé de muy buena fuente que la semana pasada estuvieron platicando, quizá no negociando, porque como dijo Stephen Jones, la oferta ya estaba sobre la mesa. Todavía faltando unos cuantos minutos para que terminara el plazo el pasado miércoles, le pidieron permiso a la gente de Dak Prescott para hablar con él. Jerry Jones pensó que lo iba a convencer, como era su costumbre, por el lado sentimental. Fue disciplinado Dak Prescott, después hablaron con el agente otra vez, pero básicamente era para decir que no había malos sentimientos, que quedaban todos como cuates, pero habrá que ver si eso es cierto.
Ok, entonces, según entiendo, hubo una propuesta desde el mes de marzo y sobre esa se mantuvieron, nunca hicieron realmente un esfuerzo más allá de eso que ya le habían ofrecido para tratar de convencerlo. Y eso también me lleva a pensar, ¿cuál crees que va a ser la actitud de Dak Prescott durante la temporada jugando bajo esa etiqueta?
Dak Prescott sabe que si quiere cobrar el próximo año, ya sea por segunda temporada como jugador franquicia, o se quiere ir en el mercado de la agencia libre si los Cowboys por el tope salarial no pueden mantenerlo, porque ojo, la única razón por la que Dak Prescott no sería etiquetado el próximo año si no llegan a un arreglo multianual es el tope salarial. Los Cowboys están convencidos de que es su quarterback. La experiencia después de Troy Aikman y Tony Romo en 6 temporadas y media, fueron de 17 quarterbacks titulares, no se pueden quedar ellos con las manos cruzadas, pero Prescott tiene que jugar a un muy alto nivel en su posición y lo que le toca hacer a él. No lo podemos estar culpando de todo lo que sucede en Dallas, simplemente que haga su trabajo. Eso es lo que él tiene que hacer y esa va a ser su actitud. Así ha sido desde que llegó a Dallas.
Así, y así es con todos los mariscales, es una posición muy caliente, pero también había esperanzas para todos los aficionados en Dallas de que llegado el día límite, quizá en la última hora se pudiera dar este acuerdo. Cuando no llegó un acuerdo multianual, ¿cuál crees, cuál percibes que ha sido la sensación, la reacción en Dallas?
Bueno, de parte de los aficionados ha sido contrastante, ¿no? Hay quienes creen que estaba muy sobrevalorado, que no debería de cobrar eso. Hay quienes siguen creyendo que él juega solo y que tiene que ganar un campeonato para poder cobrar eso. Por otro lado, analistas, prensa, los shows de radio, prácticamente estaban sorprendidos de que Jerry Jones no lo hubiera podido convencer. Es la primera vez en muchos años que ya Jerry, simplemente de manera personal, emotiva, por donde él puede, no lleva a alguien a su equipo a un contrato que él quería llevarlo. Eso no sucedió con Eggman, no sucedió con Romo. Nunca tuvieron este estira y afloja, por un lado. Por otro lado, todos en Dallas, los que están cerca del equipo, están convencidos de que él tendría que haber firmado por esas 5 temporadas el dinero que le estaban ofreciendo, que incluía 110 millones garantizados, porque fuera de esta temporada no tiene nada asegurado ni en su bolsa ni en su físico. Un mal golpe y quién sabe de qué estamos hablando el próximo año.
Exactamente, no tiene garantías en ese sentido, pero aún así el mariscal, y supongo que aconsejado también por su manager, ha decidido apostar por él mismo para este año, donde tiene buen equipo y donde también tendrá un nuevo head coach, así que ojalá que pueda dar mejores números. Vamos a repasar los números que ha dejado en las campañas anteriores. ¿Cuál ha sido realmente el desempeño de Dak Prescott, que tanto ha sido criticado y cuestionado, por supuesto, tomando en cuenta los resultados del equipo de Dallas, que ha quedado lejos de lo que se esperaba de ellos en los últimos años? Y es que Prescott debutó en el 2016, registró un quarterback rating de 77.6 en esa campaña. En las siguientes 3 no ha podido conseguir una cifra igual. Lo más cerca que estuvo fue el año pasado, cuando terminó con un quarterback rating de 70.2. Ahora, tomando en cuenta la generación de Dak Prescott como mariscal de campo, la generación de reclutamiento, pues Dak tiene más victorias y yardas que incluso Carson Wentz y que Jared Goff desde que los 3 debutaron en ese 2016. En cuanto a pases de touchdown, Prescott está empatado con Wentz con 97, y en quarterback rating Dak también es el mejor de los 3. Increíblemente, uno no se lo imaginaría hasta que empieza a revisar los números. ¿Se arrepentirá Dak Prescott de no haber firmado esa opción que tenía sobre la mesa, Fer?
A ver, Cari, son muy bonitos los datos que acabas de leer de Dak Prescott y qué por arriba están los de su generación. Ahí te va un dato que quizás no ayudaría mucho para la mesa de negociaciones del lado de Prescott. Solamente hay 4 quarterbacks en las últimas más pérdidas de balón que touchdowns contra equipos de playoff. Esos son Mitch Trubisky, Jameis Winston, Baker Mayfield y Dak Prescott. En esa lista no grata también aparece el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas. Me parece, Cari, que cuando ronda, y tampoco eres un quarterback de esos que gana partido solo, porque no tiene ese talento, no está dentro del top 10 de la liga, no puedes no decirle que no a una oportunidad como esta. El fútbol americano es un deporte de alto riesgo y es a lo que está apostando. Estoy cierto de que si se mantiene sano va a salir a su favor la próxima negociación, porque lo firman y le pagan un dineral más como jugador franquicia y después va y explora el mercado de la agencia libre, o les hace manita de puerco a los Vaqueros para que lo firmen a largo plazo como él lo desea. Alrededor del riesgo de estar sano al momento de sentarse a la próxima negociación.
Correcto, desde fuera podría parecer rápidamente, John, que si apuesta a que el próximo año también pudiera jugar con esa etiqueta de jugador franquicia, la millonada también que se va a llevar en tan solo 2 años, pero como dice Fer, básicamente depende si se mantiene sano, ¿no?
No, mira, yo soy los que pienso que a Jerry Jones no se le va la liebre. Cualquier equipo que sabe y quiere a su quarterback encuentra la manera de firmarlo. Yo sé que a veces dicen, ¿por qué decimos que no es un buen quarterback Dak Prescott? No es que no sea bueno. En momentos precisos de presión no lo ha demostrado. Para mí ha sido fabuloso cómo lo ha manejado Dallas. La información que yo sé, desde noviembre ya no han tenido ningún contacto. Y vean exactamente, hace un año, cuando Ryan Tannehill se va a los Titanes, ¿quién hablaba de Ryan Tannehill? No, es cartucho quemado en Miami. Bueno, hoy de Andy Dalton hablan como cartucho quemado al ex de los Bengalíes de Cincinnati. Yo sí creo que si Dallas lo hubiera querido, lo hubiera firmado. Tienen ciertas dudas, John, y van a jugar el riesgo. Y siento que Dak Prescott es el principio del final con la estrella solitaria, Tapa?
Mira, John, salvo la temporada pasada, cuando no tuvo suerte en los últimos minutos y no se le puede culpar únicamente a él, sino por una defensiva que daba pena ajena, la realidad es que en sus primeras tres temporadas era el jugador, el quarterback, que más partidos había ganado en el último cuarto, a pesar de que, como dices, llegó una cuarta ronda. Creo que a veces lo culpamos demasiado por cuestiones que no tienen nada que ver con él, como el permitir la defensiva que más puntos permitió en la segunda mitad del último cuarto los partidos.
Tapa, ¿tú no crees que se fijaron de 1-6?
No, mira, es un hecho que Dak Prescott es un buen chofer del camión. Yo tampoco creo que sea un top 10, pero eso vale la posición de quarterback. Sí le pusieron la oferta, volvieron a hablar con él en marzo, y simplemente la plática que tuvieron el miércoles fue como, ok, vamos a ser profesionales, no la quisiste tener, vamos a jugar todos contentos, y seguramente Dak les dijo, por supuesto que me conviene venir y prepararme, porque además él sabe que en Dallas él es el que maneja el equipo. Andy Dalton fue a darse un año sabático para lo que él llamó el otro día empezar la segunda mitad de su carrera.
Sí, bueno, pero lo mismo...
Pero no estoy de acuerdo.
Siempre dijimos que Andy Dalton era un suplente de talento, era un suplente de nivel para los Dallas Cowboys, pero en una de esas, en un descuido quizá, hasta termina sorprendiéndonos. Y es que son varios los mariscales que ya veíamos hace unos momentos en pantalla que estarán disponibles en un año por si Dallas decide no continuar con Dak Prescott. Y ya mencionábamos el nombre también de Andy Dalton. Recordemos que el pasado mes de mayo los Cowboys, con una plantilla ya llena de talento, firmaron a Dalton, un veterano con experiencia. Luego de 9 años en la NFL con los Bengals, tiene Dalton 204 touchdowns, 118 intercepciones, con más de 31 mil yardas en el aire. Y bueno, pues llega entonces a iniciar una nueva etapa en su carrera ahora en el equipo de Dallas, después de haber dejado pues algún tipo de sello también en su paso por los Cincinnati Bengals. Y esto es lo que dijo Stephen Jones sobre Andy Dalton. Es importante que un jugador como Dalton venga aquí para ayudarnos a ganar juegos de una forma similar a lo que ocurrió en Philly con Nick Foles cuando Carson Wentz se lesionó. Ciertamente puedes dormir mejor por la noche sabiendo que tienes a alguien como Andy Dalton. Y bueno, con el equipo que tienen para esta campaña, considerándolo así, los Cowboys, entonces, ¿solo necesitarían a un buen administrador del juego, Tapa?
Yo creo que sí. Prácticamente lo que han armado alrededor de Dak Prescott es un equipo que parece cargado de All-Pros, a pesar de que se fue Travis Frederick en la línea ofensiva. Joe Looney lo puede hacer perfectamente bien. Los otros cuatro que están en la línea han ido al tazón profesional, salvo Connor Williams, y muy probablemente él ya no va a ser el guardia izquierdo titular por estar lesionado. Tiene 3 receptores calibre tazón profesional, y eso incluye a Michael Gallup, no solamente a CeeDee Lamb. Tiene el mejor corredor de la liga. Yo creo que lo que necesitas de un quarterback es un buen administrador del juego, y como decía el gran Bill Parcells, un buen chofer del camión que no cometa errores.
Se dice fácil.
Sí, pero a ver, Fer, además de esos nombres, en términos generales, de ambos lados del balón, luce una gran plantilla. No debería de tener ningún problema, ya sea Dalton o sea Prescott, para poder manejar ese equipo.
Sí, hay que recordar que depende ahora sí del nivel de consejero que tenga, y si McCarthy, que ha tenido la posibilidad, decían algunos, de manejar Ferraris, ¿no? De tener a su cargo a Favre, de tener a su cargo, evidentemente, a Aaron Rodgers, con un quarterback que no alcanza ni remotamente ese nivel del talento, es capaz de ganar juegos relevantes. No ha sido capaz de ganar esos juegos relevantes Dak Prescott, y ese es el nivel de exigencia tan bajo que hoy tiene la franquicia de los Vaqueros. Insisto, depende de ese nivel de salud, y su historia va a ser millonaria si el riesgo de las lesiones no le alcanza a Dakota Prescott.
Sí, de no aquí en adelante...
No es como si es Trent Dilfer en los Ravens y la defensa ganaba. Es decir, un buen manejador de partido con ese trabuco ofensivo que tienen.
Ahora,
obviamente que va a llegar momentos que...
John,
o puede bajo presión, porque no es nomás manejar, es ejecutar en momentos cruciales que la temporada pasada no lo pudo hacer Dak.
Y el mismo Zeke Elliott le mandó un mensaje en directo esta misma semana cuando dijo, hey, pongan más respeto en mi nombre, en 4 temporadas llevo 2 títulos de acarreos en esta liga, así es que por favor denme el mérito que merezco, ¿no?
Y ojo, Dallas no tiene defensa, sí. No sé de dónde estamos hablando que de ese lado del balón le pueden ayudar. Dallas no tiene defensa, tiene la mejor ofensiva de la liga, pero su defensa no puede conseguir entregas de balón y así no ganas en la NFL campeonatos.
Lo que sí es un hecho, señores, es que de aquí en adelante lo que hagan, creo que... No puede ser peor que lo que ya tenían con Jason Garrett en cuanto a las decisiones importantes. Obvio que se va a necesitar un buen administrador de juego, sobre todo al centro del ataque, ya sea Dalton, ya sea Prescott, pero también mucho va a recaer en la cabeza y en las decisiones que pueda tomar ahora Mike McCarthy, quien todavía no ha podido empaparse mucho de los jugadores que tiene por obvias razones las condiciones que estamos viviendo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a NFL Live para hablar acerca de la temporada 2020 de la NFL. ¿Qué es lo que se ha determinado? ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Se los contamos al regreso. Y por cierto, Chiefs y Texans van a hacer pruebas a sus jugadores. Una base de datos de la Asociación de Jugadores mostró que hasta el pasado 10 de julio había 72 casos positivos de COVID-19, pero resaltando que no todos los jugadores estaban siendo sometidos a las pruebas para detectar el COVID-19. Y obviamente preocupados o ansiosos porque consideraban que en 11 días iban a estar retomando los campamentos de entrenamiento. Y eso llevó a la reacción de J.J. Watt, que publicó a través de sus redes sociales y se generó todo un revuelo, pues cuestionamientos, dudas que tiene tanto él como varios de los jugadores en la NFL. Esto es lo más destacado de ese comunicado de J.J. Watt. Queremos jugar, queremos estar lo más seguros posible, no sabemos si habrá juegos de pretemporada o no, no sabemos si habrá pruebas diarias o escalonadas, no sabemos cómo afectaría un potencial caso positivo por COVID-19 en los contratos o lugares en los rosters. Y obviamente se entiende porque iban pasando los días y se esperaba una respuesta por parte de la NFL, y pues obviamente se entiende que están estudiando miles de opciones, están revisando lo que sea más seguro, obviamente apoyados con las instituciones sanitarias de los Estados Unidos, y ya se efectuó una reunión virtual, una videoconferencia con los 32 equipos junto con el comisionado. Se trató el tema del regreso de las actividades, se informó que siguen trabajando de la mano de las autoridades de salud y cuáles serán también esos lineamientos de la liga que se mantienen en pie. Por cierto, de jugar toda la campaña, temporada regular, la postemporada y culminando con el Super Bowl 55. Vamos a revisar el comunicado de la NFL sobre esta reunión que les comento que se llevó a cabo este viernes. Y dice así: los equipos de la NFL se reunieron hoy por videoconferencia y recibieron una actualización sobre los preparativos para la temporada 2020. Continuaremos implementando los protocolos de salud y seguridad desarrollados conjuntamente con la Asociación de Jugadores y basados en asesoría de los principales expertos médicos, incluida la revisión de la CDC. Abordaremos cuestiones adicionales de forma cooperativa. Todas las decisiones se tomarán en un esfuerzo por ponernos en posición de jugar una temporada regular completa y postemporada que culmine con el Super Bowl, que es el objetivo compartido de los equipos y los jugadores. Todos quieren jugar y la NFL sigue haciendo un máximo esfuerzo porque la temporada no se vea afectada. Y a propósito de ello y siguiendo con los planes, pues las organizaciones que inauguran la campaña con el partido del kickoff que estamos esperando para el próximo 10 de septiembre, que son en este caso las instituciones de los Texans y los vigentes campeones, los Kansas City Chiefs, también han informado a sus novatos que deben de reportarse el 20 de julio para comenzar a realizarles las pruebas para detectar el COVID-19, y sería entonces hasta el 28 de julio los campamentos de entrenamiento en la NFL que estarían dando comienzo con estos dos equipos preparándose para el arranque de la campaña 2020. Y una vez hecho esto, el anuncio que hicieron los Chiefs y los Texans de esta reanudación de las actividades, Pat Mahomes, el actual campeón de la liga y además MVP del Super Bowl, compartió lo siguiente en su Twitter: es una locura. Todo este tiempo tuvimos y ahora estamos en esto. Es decir, refiriéndose el mariscal de campo a todo el tiempo que ha pasado o el tiempo que tenían para estudiar la situación y tomar determinaciones, y que hasta ahora se está haciendo el anuncio. Creo que es entendible que estábamos ansiosos por saberlo desde mucho antes, pero es muy difícil en una situación así donde vamos al día estudiando cómo crece o decrece el en términos de contagios. También que la NFL se arriesgara a hacer un anuncio antes, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, compañeros. ¿Qué pueden destacar de estos acuerdos, Fer?
Bueno, Cari, que hay un punto medular en toda esta discusión, y ese es algo que considero que es muy justo por parte de los jugadores. Los jugadores están demandando que si alguien se infecta, sea considerada como una lesión relacionada al fútbol americano, que ese era un tema de discusión sobre la mesa, porque entonces ya no se ve afectado el salario de los jugadores, más allá del riesgo de salud que eso representa. Ellos decían, oye, si yo me contagio de COVID jugando partidos de fútbol americano o yendo a las prácticas o viajando con el equipo, pues no me puedes castigar de esa forma. Ese era un tema primordial de educación. Y la NFL está caminando, tratando de tomar medidas en un cuarto a ciegas, en un camino inexplorado, porque no hay ninguna otra liga que represente tanta logística como lo es la NFL, ni la Bundesliga, ni la Premier. Pueden tomar ciertos ejemplos, pero la logística que representa viajar con equipos de fútbol americano no la tiene ningún otro deporte en el mundo.
Pero creo que sí están en una posición muy abierta de mediar y de buscar lo mejor para todos, ya sea jugadores, equipos y la propia liga, ¿no, John?
Pero hay muchos factores foráneos a la misma liga que por eso no han podido llegar a una conclusión. Les doy un ejemplo. Los equipos de Gigantes y de Jets juegan en Nueva Jersey. Nueva Jersey, ese estado, tiene una regla que si alguien viene de estados con problemas de California, tendrías que estar en una cuarentena de 14 días antes de poder trabajar. En estos momentos la NFL no es considerada una actividad esencial. Tendría que el gobierno americano decir que es una actividad esencial para que puedan. Entonces son esa serie de cosas que se dan. Otra cosa, sé que a nivel de cancha van a limitar mucho el acceso a la gente que puede estar a nivel de cancha. Los chavos que normalmente llevan las cadenas, pues no les pagan mucho, ganarán $200-$300 el día y seguramente un Monday night tienen un trabajo normal por la mañana. Pero el protocolo dice que por 24 horas no puedes tener contacto con nadie. Los van a poner en hoteles, los van a cuidar. Hay muchas cosas que se están complicando. Hay equipos como los Raiders o Philadelphia que no quieren público. Baltimore ya anunció en sus redes sociales, pensamos un 25%. Entonces, hay muchas, como dicen, moving parts, hay muchas piezas en movimiento que no se sabe exactamente qué van a hacer.
Seamos pragmáticos, John. En la burbuja de la NBA ya salió un caso de un jugador que pidió una escort a la burbuja o salir de la burbuja para eso. Es decir, es irregulable, John. Por más protocolos que ponga la NFL, es irregulable.
Y otra cosa, Fer, que ya decidieron... Es las primeras, ya lo he dicho antes, las primeras 9 filas no va a haber público.
John.
La idea es jugar solamente un partido de pretemporada. La liga quiere jugar, pero hay muchas cosas para cerrar los casos. Yo, por ejemplo, soy de los que pienso que no va a haber entrevistas a nivel de cancha, no va a haber reporteros de cancha. Va a cambiar mucho el protocolo para tener acceso a nivel de cancha.
Mira, John, hace unas cuantas horas estaba yo hablando con gente que trabaja para los Dallas Cowboys, empleados de día de partido, y me dicen que no tienen la menor idea todavía, ni siquiera de cuándo pueden comenzar a ir para un pre-training camp, vamos a decirlo así. Normalmente la gente que trabaja alrededor del training camp, me refiero a utileros, aguadores, analistas incluso de ellos mismos, dicen que no han recibido la noticia. Me comuniqué con el área que se encarga de eso y me dicen... Tienes que darnos ciertos datos y muy probablemente cualquier periodista que vaya a estar por aquí, vamos a tener que hacerle prueba de COVID nosotros mismos, por un lado. Por otro lado, el problema es que no tienen fechas exactas. Y créeme, le pregunté por lo menos a 3 empleados que han estado en los últimos 20 training camps y me dijeron, no, porque yo pensé que nos estaban ocultando cierta información, por un lado. Por otro lado, en el estado de Texas... están empezando a cerrar de nueva cuenta gran parte de los negocios que no son considerados esenciales porque las ciudades de Dallas y Houston están en el top 5 de infecciones de nueva cuenta. Cuando estaba el pico de la pandemia, había 400 infectados al día en el condado de Dallas. Ayer hubo casi 1,200. O sea, yo creo que esto va a cambiar y por eso la NFL no ha hecho un anuncio porque no depende solamente de ellos, sino de las regulaciones y de cómo tristemente vaya la pandemia.
Y nomás recalcar, Tapa, no es considerada una actividad esencial. Entonces, no es tan fácil viajar de un estado a otro a jugar un partido. Mientras no sea actividad esencial, eso no quiere decir que el gobierno americano les dé un permiso. Pero en estos momentos, viajar entre estados requiere una cuarentena antes de poder trabajar. Y también regresar y cuidarte. Es decir... Si vas a Nueva York y regresas a San Francisco, en teoría los Niners no podrían entrenar por 10 días porque cada quien tiene que estar en cuarentena en su casa.
Sí, mi sensación es que la NFL dejó pasar tiempo, obviamente estudiando la situación y con la mejor disposición y esperanza de que el panorama fuera mejorando. El tema
claro,
es que
ya se está acabando.
Les vino el tiempo encima. Tienen que tomar decisiones y la situación en los diferentes estados de la Unión Americana es muy distinta. Ahora pareciera ser el epicentro de los contagios Florida y ya no Nueva York como lo fue en su momento. Vamos a la siguiente pausa y al regreso otro tema tenso. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Washington en la actualidad. Estamos de regreso, señores, y bueno, esta semana un artículo publicado por The Washington Post detalló pues una serie de malas praxis en el equipo de Washington que actualmente sabemos que están en medio de una gran problemática buscando un nuevo nombre o mote para la franquicia, pero ahora están también envueltos en la polémica. Hay 15 mujeres que trabajaban para la institución que han hecho denuncias por acoso sexual, 14 de ellas lo hacen de manera anónima. Vamos a repasar rápidamente ¿cuáles son los puntos destacados de esta controversia o de esta polémica? Ya les decía, 15 mujeres que trabajaban para el equipo alegando acoso sexual y abuso verbal también de la organización. Dos miembros de la oficina principal y el narrador por radio fueron señalados por este acoso. No hay acusaciones específicas contra el dueño Daniel Snyder. La organización contrató también ya a una abogada para revisar pues la cultura y políticas que se ejercen dentro de esta franquicia. Escuchemos las reacciones de Emily Applegate, una de las denunciantes y quien pues ha sido la única que sí ha dado su nombre, no se mantiene de manera anónima. Esto fue lo que dijo.
If you've made any kind of complaint, it wasn't going to go anywhere. I mean, I'm pretty sure that if you made a complaint, the only thing that was going to happen was that you were going to get fired because you're talking about the most powerful people in the building aside from the owner. So, of course, nobody's going to stand up for you when this person has been there for 20 years and you're just like some young girl that has been here for a few months.
Bueno, se hablan de prácticas que tienen muchísimo tiempo. Dan Snyder, recordemos que tiene 21 años al frente de esta franquicia como el dueño mayoritario de las acciones. Hay también otros accionistas que se dice ya están investigando cuánto valdrían esas acciones si en este momento quisieran sacarlos a la venta. Y hay otros que se han interesado en comprarle las acciones a los demás. No sabemos en qué va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que hay varias posturas que ya se han manifestado, como por ejemplo el equipo de Washington que publicó pues el equipo está tomando en serio los problemas de conducta de los empleados. Si bien no hablamos públicamente de situaciones específicas de los empleados, cuando se presentan nuevas acusaciones de conducta que son contrarias a estas políticas, las abordamos con prontitud. Por su parte, el coach Ron Rivera, que sabemos va llegando prácticamente y que le conocemos como muy sensato y muy correcto, dijo por su parte lo siguiente: lo más importante es que tenemos que avanzar a partir de esto y asegurarnos de que todos entiendan que tenemos políticas que seguiremos y que tenemos una política de puertas abiertas sin represalias. Además, mi hija trabaja para el equipo y les aseguro que no voy a permitir nada de esto. La NFL también emitió su comunicado acerca de este artículo de The Washington Post. Estos asuntos, según lo informado, son graves, perturbadores y contrarios a los valores de la NFL. Todos en la NFL tienen derecho a trabajar en un entorno libre de todas las formas de acoso. Washington ha contratado a un abogado externo para llevar a cabo una investigación exhaustiva de estas denuncias. El equipo ha prometido que brindará su plena cooperación al investigar y esperamos que el equipo y todos los empleados lo hagan. Nos reuniremos con los abogados al finalizar su investigación y tomaremos cualquier medida basada en los hallazgos. Son temas sumamente delicados. Confiamos en que la NFL va a llevar exhaustivamente esa investigación, pero ¿qué es lo primero que viene a su cabeza cuando escuchan estas declaraciones o cuando leen esta noticia en The Washington Post?
Para mí, modernidad y razón, sensatez, Cari, porque seguramente esto es algo que ha pasado en muchas organizaciones a lo largo de la historia. Se le junta ahora con el tema del cambio de nombre a la franquicia y lo único que pudiera comparar esta situación sería, y yo lo tendrás muy presente, es el escándalo que vivió la franquicia de los Clippers con Dolan Sterling y todo lo que sucedió alrededor del equipo californiano y con las acusaciones racistas y la manera tan denigrante en la que se refirió a muchos, incluso incluso los jugadores que trabajaban para él. Qué bueno que ocurran esta clase de señalamientos. Claro, tienen que ir a profundidad en las investigaciones para darle la razón a quien la tenga, pero que se señalen todos los culpables necesarios y que paguen la culpa que tengan que pagar.
Y fíjate, Fer, hace no mucho los Dallas Mavericks estuvieron envueltos en un escándalo prácticamente idéntico. También contrataron un despacho externo para que informara a Mark Cuban, que supuestamente no sabía de nada, después de que fueron demandados legalmente, no solamente en un artículo periodístico, por alrededor de 25 mujeres que habían trabajado durante los anteriores 10 años y en los que el primero que salió despedido fue el entonces presidente de la organización, ¿no? Al final, ¿qué tuvo que hacer Mark Cuban? Poner prácticamente en todas las cabezas y en todos los liderazgos a mujeres encabezadas por una señora que había sido la presidenta de la compañía AT&T. ¿Qué está pasando? Que hasta las porristas salieron del equipo. Mavericks es el único equipo en toda la NBA que no tiene porristas porque consideró la nueva presidente que eso también tenía detrimento en cuanto a la sexualidad femenina. Así que yo creo que prácticamente los Redskins lo están reconociendo cuando dicen tenemos que cambiar las políticas. O sea, y todos sabemos que ya tuvieron un escándalo también con porristas hace un par de años.
Sí, yo sí, pero aunque Dan Snyder, John, aunque Dan Snyder no ha sido señalado directamente, ¿hay forma de que él como cabeza de la franquicia no estuviera al tanto de las prácticas en su equipo? Y sobre todo cuando se trataba de 5 ejecutivos señalados debajo de él, pero en cargos de poder.
No, yo creo que es lo que tiene que hacer la National Football League. Tiene que ir a investigar a las otras 4 personas que están sentido que fueron afectadas, entrevistar, averiguar. Porque también hay una reportera de apellido Walker del The Athletic que también metió la multa. Yo les puedo decir mi experiencia que tuve con Tony Wiley, el que era el jefe de prensa, el problema del no means no. Siempre me ha dado la impresión que Washington es una franquicia muy disfuncional, mal organizada, con muchos problemas. Llegó el momento que la NFL investigue a fondo, porque si el que narra la voz simplemente se retiró, no. ¿Cómo que? Ay, qué fácil. Eres culpable y te retiras. Yo creo que la liga tiene que investigar. Han despedido a un par de empleados, pero eso no puede quedarse ahí. Creo que la NFL tiene que llegar, investigar y si es así, pedir una disculpa a las 15 personas involucradas y a aquellos que trabajaron cerca del equipo que también salieron afectados.
Y resarcir los daños, John. Y resarcir
también
los daños, ¿eh?
Si no es, oye, ya retírate, llevabas muchos años narrando.
Claro.
No, hay que ir a fondo en este tema y si el dueño tiene consecuencias, ahí sí le pueden hacer como a los Clippers, señor, tiene que vender su franquicia.
Sí, son 15 mujeres, no creo que esto pueda ser parte de la casualidad, pero
claro,
no es la primera vez que el equipo de Washington ha estado envuelto en crisis, en polémicas, en controversias. Vamos a dar este repaso rápidamente sobre algunos temas que han venido arrastrando desde hace algunos años. Esta ha sido la guía del tiempo de controversias. En el 2013, según reportes, porristas del equipo fueron forzadas a ser acompañantes para patrocinadores en un club nocturno en Costa Rica. En el 2018, Trent Williams, Josh Norman, Alex Smith y Darius Weiss mostraron inconformidades por negligencias médicas del equipo. En el 2020, el equipo emitió un comunicado donde daba a conocer que cambiaría el nombre y el logo de la franquicia. Y este mismo 2020, accionistas minoritarios del equipo desde el 2003 contrataron abogados para vender sus acciones. Bueno, tenso el tema y obviamente va a estar dando mucho de qué hablar en los próximos días, semanas, meses quizá. Vamos a ver cómo se resuelve. Hacemos una pausa y al regreso, ¿quién dijo qué? Vamos a hacer el reto
con
nuestra memoria, con nuestros talentos, con nuestros analistas. Así que no se despeguen, que todos vamos a empezar a sufrir por no poner atención. Ya estamos de regreso y por fin vamos a sonreír después de tocar temas tan tensos en los primeros 40 minutos. Entramos a nuestra sección de ¿quién dijo qué? El reto a la memoria y para checar también si nuestros analistas ponen la suficiente atención a lo que dicen sus compañeros. Así que aquí van algunas frases y tendrán que decirnos quién fue el que los dijo a lo largo de nuestros programas en NFL Live. Vamos a arrancar contigo, Tapa, pon atención. ¿Y quién fue el que
Cielos.
Dijo Andy Dalton tendrá o tendría más temple contra Nuevo Orleans o Green Bay que lo que ha mostrado Dak Prescott?
¡Ay, no le toques ese vals!
Debe de ser Ciro Procuna, quien trae como su novato a Dak Prescott. ¿Fue Ciro?
No, tachesote, pero está cerca. ¿Tú, Fer, sabes?
Pero no sé qué esté cerca, no sé qué te refieres con cerca, Cari.
Bueno, no, no pues sé. Más o menos misma generación.
Entonces fue John Sutcliffe. Debió ser John.
Son fue los dos John Sutcliffe. Fue John Sutcliffe.
Y agua.
Sí, creo que Andy Dalton tendría más temple en partidos claves que Dak. Esa es la debilidad que ha demostrado Dak Prescott. Y sí, ahora sí, yo lo dije, Tapa, ¿y qué?
Bueno, y ya justamente vamos ahora con la pregunta para John Sutcliffe. ¿Quién dijo los Jets van a ganar 9 partidos y van a estar en la postemporada?
Ay, Itán, pobrecito. Sí. Pobre.
¿Quién más podría haber sido?
Itán, pobre. Dale la ilusión. ¿Sabes qué, Itán? Mejor pásate a los...
¿Estaba sano el que dijo eso?
Tu papá. Itán, pobrecito. Ay. Ahora sí que
sí
le mando un abrazo
sano.
Cariñoso, ¿no? 9-7 los Jets. Bueno, no sé si consigan 7-9.
Bueno, ¿y sabes qué? Le dio 9-7 a los Jets y él mismo le dio 6-10 a los Dolphins.
Sí, sí,
eso. Ah, pero eso salió del hígado, ¿eh? Esa respuesta de Itán fue totalmente del hígado.
Y del corazón, mi Tapa. Pero bueno, vamos con la tercera pregunta. Esta es para Fer Tirado. ¿Quién dijo, no me cuesta trabajo ver a los Rams teniendo una temporada miserable?
No me cuesta trabajo ver a los Rams teniendo una temporada miserable.
Yo sé quién.
¿Será el rey de la sobrereacción, Mauricio Pedrosa?
No, fíjate que no.
No. ¿No?
Al contrario, Mauricio Pedrosa siempre está defendiendo a los equipos de Los Ángeles.
No, pero los Rams no son sus consentidos. ¿Pero quién lo dijo, Cari?
Ciro Procuna.
Ciro Procuna.
No me cuesta trabajo ver a los Rams teniendo una temporada miserable.
No, bueno, eso está, oye, está el encierro está poniendo muy agresivo a Ciro, ¿eh?
Ciro es taquero.
No, pero se ve que Ciro no es así de agresivo normalmente. ¿Qué pasa?
No,
ahí?
Se ha vuelto más Grinch que de costumbre, Ciro Procuna. Pero bueno, a ver, Cari Correa, te toca a ti. Te vamos a preguntar a ver si has puesto atención. ¿Quién dijo, venga, a Carson Wentz lo ven feo y se va 2 semanas lesionado?
Ay, rudeza innecesaria.
A Carson Wentz lo ven feo y se va 2 semanas lesionado. ¿Quién lo dijo, Cari?
Pablo Viruega.
No, pues ahora sí todos reprobamos. El único que puso atención fue mi querido John. No, el que lo dijo fue Itán Benesra. A Carson Wentz lo ven feo y se va 2 semanas lesionado.
No, estaba yo lejos.
No está equivocado,
preguntas.
¿Eh?
Pues a ver.
Más.
Yo feliz de la vida mando a Dak a Philadelphia. Si Philadelphia está dispuesto a mandarle a Carson Wentz a los Cowboys, ¿eh? En un abrir y cerrar de ojos, lo mando en paquetería y hasta pago el mensaje. Lo que
pero no eres Raider ya.
John,
¿no eres Raider ya?
John, tú y Ciro podrían
soy
mandar
Raider, pero hay,
más lejos
hay
que a Philadelphia.
Hay que defender también los colores
Prescott,
de la estrella.
No, no, hay que defender los colores de la estrella, pues si no es...
más lejos a Dak Prescott durante los últimos 2 a 3 años.
Yo puedo decir una cosa.
¡Pongan atención!
Yo recuerdo a alguien que dijo una frase. Dak no tiene prisa y Jerry lo sabe. Porque todos los comerciales y el dinero que está ganando extra cancha en su momento firmará, pero no es prioridad para Dak. ¿Quién dijo eso?
Pues no fui yo, lo de no es prioridad del contrato. Ahí sí, a mí no me vayan a culpar.
Tengo 2 meses para aprenderme el apellido de Tua Tagovailoa.
Esperen, que están soltando muchas frases. Yo les tenía otras dos para ponernos al tiro, para recuperarnos de nuestros taches. Dalton, con menos talento que el que rodea a Dak Prescott, ha hecho lo mismo en la NFL. ¿Quién dijo eso?
¿Ciro Procuna?
¿Quién dice yo? No, Ciro Procuna no. Tapa, ya estás descartado. ¿John, Fer?
El señor Trejo Garay.
No, Fer. ¿John? ¿Quién lo dijo?
Estoy pensando. Lalo Varela.
Sí, señor. Ya por desquite, ¿no?
Por descarte.
Dalton, con menos talento que el que rodea a Dak Prescott, ha hecho lo mismo en la NFL. Y tenemos una última frase. Ya se nos acabó el tiempo. Ya ven por estar cotorreando. Bueno, vámonos a pausa y ya volvemos a NFL Live. No sin antes hacerles la invitación a que sigan nuestra programación en ESPN con lo que tenemos preparado para ustedes en este fin de semana. Los invitamos a ver las semifinales de la FA Cup El sábado tendremos Arsenal contra el Manchester City a la 1:30 p.m. hora de México. Y el domingo, Manchester United ante el Chelsea se mide a las 11:45 a.m. de México. Ambos encuentros por la señal de ESPN2 e ESPN Play. Y también el próximo jueves 23 de julio tendremos para ustedes el inicio del torneo Guardians o Guardianes 2020 en el duelo entre Atlético de San Luis contra FC Juárez a las 8:50 p.m. por la señal de ESPN. Ahí están las invitaciones y síganlo todo a través de ESPN. Cada día en NFL Live hemos hecho un ejercicio de calendario de los diferentes equipos de la NFL para la temporada 2020. Agarramos una división por semana. En esta semana tocó el turno a la división AFC Este. Y vamos a ver cuáles fueron los resultados según nuestros analistas. Algo que creemos muy poco probable. Prácticamente es imposible que suceda, pero así fueron los resultados. Esa es la proyección de los equipos de la AFC Este para esta campaña según NFL Live. Patriots, Bills y Jets terminarían con una marca de 9-7 cada uno y los Dolphins con 6-10. John Sutcliffe hizo la proyección de los Patriots, a él reclámenle, a Sergio Deep la de los Bills, Eitan Benesra la de los Jets y la de los Dolphins. Y bueno, en este momento hay muchísima incertidumbre sobre lo que va a pasar en esa división, lo sabemos después de la salida de Tom Brady, que eran prácticamente pues los reinantes ahí. Y a propósito de los Patriots, Cam Newton llegó esta temporada a esa franquicia buscando continuar con vida después de que Tom Brady decidiera irse a Tampa Bay. Luego los Bills hicieron ruido esta pretemporada cuando mandaron a su selección de primera, quinta y sexta ronda a Minnesota por Stephon Diggs. Diggs llega de Buffalo con un contrato de 4 años con un valor de $47.5 millones. Y pese a las interrogantes por las graves lesiones que sufrió Tua Tagovailoa en su carrera colegial, los Dolphins lo hicieron la selección número 5 global en el draft de este año. El producto de Alabama logró un campeonato nacional en el 2018, ha sufrido muchas lesiones. La pregunta es si estará 100% sano para la temporada. Ah, sí, también los Jets. ¿A quién firmaron? A Joe Flacco. Wow. El veterano no juega un partido como titular desde la semana 8. De la temporada pasada, cuando sufrió una lesión en el cuello que terminó su temporada y su estancia con los Broncos. Y ahora sí, la pregunta, señores, ¿quién va a ser el rey de esta división? ¿Quién va a estar mandando? ¿Quién será el más fuerte, Millón?
A ver, ya lo he dicho que veo muy parejo a Buffalo y New England, que espero ese Monday Night el 28 de diciembre se defina la división, pero me tengo que quedar con Belichick, le doy el beneficio de la duda por el pedigrí que ha demostrado. Para mí, el número uno en esa división, no por mucho, es Nueva Inglaterra sobre Buffalo, y el peor son los Jets. Yo no creo que Tua va a estar en la banca diciendo que ve fantasmas. Sin duda alguna, el sotanero, el que está acostumbrado a ser el sotanero en esa división, son los Jets.
El rival más débil, entonces, sería, Fer, ¿serían los Jets?
No, yo considero que van a... A ver, Cari, hay dos clases sociales muy marcadas en esa división y así lo dictan también los momios. Que, por cierto, los momios cambiaron con la llegada de Cam Newton. Antes de que llegara Cam Newton a Nueva Inglaterra, el equipo favorito para ganar esa división eran los Bills de Buffalo. Ahora con Newton cambiaron los momios y los Patriotas están en la posición número uno. Luego los Bills, pero yo considero que van a ser los Delfines de Miami en esa última posición. Veo teniendo a Sam Darnold una mejor temporada esta próxima campaña. Me parece que va a ser Miami el último en esa división.
Los momios se pusieron muy interesantes, Fer. Yo sé que a ti te gusta todo ese tema, pero 14-1 se pusieron con la llegada de Cam Newton, la misma marca que el equipo de Tampa Bay con Tom Brady. En fin, Tapa, ¿quién va a ganar esta división y quién va a ser el sotanero?
Creo que la van a ganar los Bills de Buffalo. Tienen un equipazo hombre por hombre, incluso con la llegada de Stephon Diggs. Le están dando 2 receptores de 1,000 yardas abiertos. Le están dando a Cole Beasley, que lo tienen desde la campaña anterior y no defraudó para receptor slot. Tienen un quarterback que ha crecido de manera exponencial, que puede correr calladito, calladito. Tuvo 600 yardas prácticamente por tierra. Y ojo, su defensa está entre las 5 o 6 mejores en cualquier estadística trascendente que hay en la NFL. Y el peor equipo, estoy con John, van a ser los Jets de Nueva York. Este equipo no tiene talento. Su quarterback creo que ha quedado a deber. Joe Flacco no va a ser la respuesta, y tienen una defensa para llorar.
Sí, no le hagan caso a esa marca ganadora que puso Eitan Benesra, obviamente ahí habló su corazón, cero, se van a quedar cerca de ese 9-7, quizás sean los sotaneros, según las predicciones de los demás analistas de NFL Live. Vámonos a la siguiente pausa, ya volvemos con la parte final de esta edición de viernes, no le cambien, seguimos por ESPN.